En el capítulo 13, versículo 1, encontramos que en aquel tiempo, vemos nuevamente aquí aparece esta expresión, en aquel tiempo, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Sí, hemos hablado en la última emisión de la palabra de Dios para hoy, de ese himno tan hermoso que habla de un precioso manantial de sangre de Emanuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. Pero el manantial sería abierto en Jerusalén. Esto ocurrirá cuando ellos reconozcan a Jesucristo como el Mesías y Señor, cuando ellos vuelvan sus corazones hacia Él, porque el Espíritu de Dios ha de abrirles los ojos y ellos verán que ese velo que ha estado cubriendo sus ojos no les permitía ver que Jesús es el Mesías. Y ellos tienen sus relicarios allí en la tumba de Raquel, la tumba de Abraham, la tumba de David y demás. Mire, aún en el muro occidental se ha vuelto un lugar casi idolátrico en el sentido que ellos sienten que están más cerca de Dios en esos lugares en particular. Dios dijo, voy a cortar todos los ídolos. En el verso 2 seguimos leyendo, dice, nunca más serán recordados y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, es decir, soy un granjero, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Bien, ahora ya dejó los falsos profetas y se vuelve al único que fue herido por nosotros. Ahora, el problema y las preguntas surgen después de haber leído esto. ¿Encaja este versículo 6 con el versículo 5 o encaja con el versículo 7? El autor de la Biblia al día, que es una interpretación interesante de las Escrituras, pero es una traducción extremadamente pobre. Evidentemente siente que el versículo 6 encaja con el versículo 5. Ahora, yo personalmente no estoy de acuerdo con él. Creo que este versículo 6 encaja con el versículo 7. Él da lo que considero es para mí una interpretación casi blasfema del versículo 6. Entonces, ¿qué significan las cicatrices que tienes en el cuerpo, en el pecho y en la espalda? Él dirá, las recibí en una pelea en casa de un amigo. Pero creo que se están refiriendo a Jesucristo, nuevamente cuando Israel le reconoce por las heridas de sus manos. Y es allí que ellos le dicen, ¿qué significan estas heridas? Y él responderá muy suave, muy tiernamente, son las heridas con las que fui herido en casa de mis amigos. Ahora, en el versículo 7, sabemos que se refiere a Jesucristo, porque fue citado en el Nuevo Testamento, cuando Jesús fue arrestado, y todos los discípulos le abandonaron, huyeron, para que la Escritura se pudiese cumplir. Lo que fue dicho allí es, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Eso testifica que lo que se dice aquí es de Jesucristo. Los discípulos todos huyeron cuando el arresto de Jesús. Por eso sabemos que esto se refiere a Jesús y en mi opinión personal, el versículo 6 entonces va unido al versículo 7. Con lo cual esa traducción de la Biblia que mencionábamos es incorrecta. Ya en el versículo 8 nos dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Vemos nuevamente, los judíos habrán de atravesar un gran holocausto, donde dos tercios de ellos han de morir. únicamente un tercio ha de salir con vida. Lo que ocurrirá es que el anticristo ha de hacer un pacto con la nación de Israel. Pero después de 3 años y medio de hacer ese pacto, él romperá el pacto al momento que él venga a Jerusalén y declare que él es Dios y busque mostrar que él es Dios y demande que el pueblo judío lo adore a él como Dios. El remanente fiel en ese tiempo ha de huir al desierto. El anticristo ha de buscar destruirlos completamente y 2/3 de ellos serán destruidos, pero una tercera parte ha de escapar. Ya en el verso 9 leemos, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata. Es decir, ellos han de pasar a través del fuego de la persecución nuevamente en esos últimos años, ese tiempo que es conocido en las Escrituras como el tiempo de aflicción de Jacob. También lo llamamos la gran tribulación. Y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Así que aquellos que quedan allí serán nuevamente ese glorioso injerto en el árbol. La rama que ha sido cortada será injertada nuevamente. La esposa infiel ha de ser recibida y restaurada nuevamente cuando Dios la limpie, cuando conforme a las profecías de Oseas, la traiga de regreso para sí. Hay un himno que dice, oh amor, que no me dejarás. Sí, aunque me descarrié, me alejé, con todo Dios en su amor no me dejará ir. Él me atrae para Él y ha de restaurar mi comunión con Él. Oh, cuán glorioso, qué amoroso es Dios, el Dios que nosotros servimos. Israel, que fracasó, será traído de regreso nuevamente por Dios y unido a Él después de ese proceso de purificación, de refinamiento. Estamos ahora en el capítulo 14, en el versículo 1. Allí nos dice, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Así que, estimado oyente, la profecía acerca de este día, cuando Jerusalén sea destruida, de hecho esto será porque el anticristo ha de venir a Jerusalén, estará encabezando una federación de 10 naciones. Él vendrá a Jerusalén primeramente, hace un pacto, engaña al pueblo, se declara a él mismo el Mesías, después quebranta ese pacto, después de 3 años y medio, demanda ser adorado como Dios. Los judíos en ese momento se han de rebelar contra él. Él tomará Jerusalén y comenzará su intento de destruir al pueblo. Los que hayan seguido el consejo de Jesús habrán huido al desierto y se escaparán. Pero entonces el Señor ha de luchar contra los poderes del anticristo. Y dice el capítulo 14, versículo 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Por un lado las naciones se congregarán, todas las naciones contra Jerusalén se congregarán en el valle de Megido. El reino del norte, Rusia, los reinos del este, China uniéndose, viniendo en contra de la federación de estas 10 naciones, y allí la gran batalla final, la batalla de Armagedón, que tendrá lugar en el valle de Megido. En ese tiempo el Señor vendrá. Y dice ahí, el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Así que tenemos un catastrófico cambio que tendrá lugar en la geografía de este mundo y especialmente en los alrededores de Jerusalén, cuando venga Jesús y ponga su pie en el monte de los olivos este se ha de partir en dos, una parte quedará al norte y otra al sur. Este valle grande, nuevo, que estará siendo formado allí, estará descendiendo hacia el Mar Rojo. Ahora, cuando esto tenga lugar, se ha de reformar la geología del planeta. Una vasta reserva de agua, un río subterráneo, fluirá desde el área del trono de Jerusalén. Ese río, que fluirá desde Jerusalén, irá hacia este valle. La mitad de este volverá hacia el mar Mediterráneo, la otra mitad fluirá hacia el mar Muerto. Hará de toda esa área a lo largo de sus bancos, por supuesto que ese lugar sea extremadamente fértil. Cuando las aguas vengan al mar Muerto, el mar Muerto, dice la Biblia, será sanado. Ya no será más un mar Muerto, sino que habrán multitudes de peces, se volverá un gran resort de pesca allí. A lo largo de las orillas, el Engadí, allí secarán sus redes y demás, y toda la escena geográfica será cambiada como resultado de este, probablemente, por llamarle así, gran terremoto que ha de dividir el Monte de los Olivos justo en dos. El versículo 5 dice, y huiréis al Valle de los Montes, porque el Valle de los Montes llegará hasta Asal, huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Vendrá con millares de santos para ejecutar juicio sobre la tierra. El apóstol Pablo dijo, escribiéndole a los colosenses en el capítulo 3 de su carta, versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. El capítulo 19 de Apocalipsis nos dice que él vio a Cristo sentado sobre un caballo blanco y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y brillante, le seguían en caballos blancos. Y se nos dijo anteriormente que esas personas están vestidas en lino fino, puro y limpio. Ellos son la iglesia, el cuerpo de Cristo. Recuerda, el lino puro son las justicias de los santos, los cuales, por supuesto, habla de la justicia imputada a nosotros por nuestra fe en Jesucristo, no por nuestras obras. Tenemos así el regreso de Jesucristo con la iglesia, y el Señor está viniendo, primero viene por su iglesia para llevarla de este mundo, ejecutar sobre esta tierra los juicios de Dios, sobre los habitantes de esta tierra, por su rechazo, el rechazo que han hecho a su plan de salvación. Nosotros estaremos siendo invitados a la cena de las bodas del Cordero. Bien, dice, bendito es el que sea invitado a la cena de bodas del Cordero. Nosotros con Juan veremos todos los eventos de la gran tribulación desde una gran vista panorámica en los cielos. Luego, en el capítulo 19, cuando Jesús viene de regreso a la tierra y allí pone sus pies en el Monte de los Olivos para detener la gran batalla de Armagedón, nosotros estaremos regresando a esta tierra con Jesús y reinaremos con él sobre la tierra por 1000 años como reyes y sacerdotes en ese reino del Señor. En el versículo 6 dice, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. En otras palabras, será una especie de zona muerta, una especie de penumbra. ¿Se da cuenta? Mire, yo amo el crepúsculo. Le diría que casi es mi tiempo favorito del día. Dice que será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Así que habrá de ser un fenómeno astronómico de lo más interesante que tendrá lugar en ese momento. Tal como Dios está planificando hacerlo, yo no lo sé, pero será realmente interesante verlo. El verso 8 dice, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Estas son las mismas aguas que darán vida al mar Muerto. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Es decir, la mitad al Mediterráneo y la mitad al Mar Muerto. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Está hablando de la gloriosa era del reino de Dios. Como Jesús nos enseñó a orar, venga a tu reino, tu voluntad sea hecha tanto en el cielo como en la tierra. O cómo necesitamos orar esto cada vez más, especialmente cuando vemos cómo se deterioran los reinos de los hombres en estos días. Si toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. Está hablando acerca de la extensión de los límites de la ciudad de Jerusalén, y ellos ya han extendido Jerusalén más allá de estos lugares. Y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Me resulta tan interesante esta profecía. Yo le animaría a usted que lea registros de los lanzamientos de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Usted va a encontrar que esas cosas son las que sucedieron. Son los resultados de un holocausto nuclear, una bomba nuclear. El Señor significativamente profetiza que este es el modo en que el pueblo perecerá. Su carne será consumida en sus cuerpos mientras están en pie. Y acontecerá en aquel día, dice el profeta, que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos. Y todos, después de esa gran horrible batalla de Armagedón, y todos los que sobrevivieran de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es decir, aquellos que serán dejados, no muchos sobrevivirán, pero los que queden han de subir año tras año a Jerusalén para adorar. ¿A quién? Lo dice ahora, adorar al rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Recuerde, la fiesta de los tabernáculos era conmemorativa, desde el punto de vista de Dios, a través de un largo período, de una experiencia de 40 años, que Dios los trajo por el desierto a la tierra prometida. A eso hace referencia. Estaremos manteniendo esa fiesta de los tabernáculos en la edad del reino. Dios ha de hablarnos allí. Dios nos preservará, nos guardará, sobreviviremos, estaremos allí en las aguas de vida que salta de la verdadera roca, que es Jesucristo, participando y bebiendo de ella. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Así que usted no quiere venir, muy bien, entonces sus cosechas no han de tener lluvia. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Estimado oyente, culminamos así este interesante estudio del libro de Zacarías. qué glorioso será ese día de la era del reino de Dios sobre la tierra.